El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bienvenidos al programa, es un placer compartir con ustedes cada miércoles un tema nuevo de interés general. Muchas gracias por sus reportes de seguimiento a este programa y no se vayan, el tema de hoy nos importa en serio a cada uno de nosotros: modernización y democratización de los partidos políticos hondureños. Quiero presentarles a los invitados que tendremos para este debate. En principio nos acompaña el licenciado Ermilo Soto, él es el secretario actual de la Junta Directiva Nacional del Partido Unificación Democrática, y el profesor Adán Palacios, él es consultor nacional e internacional en materia electoral y además miembro reconocido del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, la Democracia Cristiana. En uno de los últimos libros que ha sido publicado por el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, lo tengo aquí conmigo, Democracia y Partidos Políticos en Honduras, se describe el contexto reciente en el que están inmersos los partidos políticos. Dice en uno de los apartados de este libro que la polarización ideológica del contexto internacional y la efervescencia de diversos grupos sociales en el interior del país provocaron el posicionamiento de los partidos políticos tradicionales, el liberal y el nacional, a favor o en contra del orden establecido. Así, mientras el Partido Nacional asumía posiciones conservadoras que favorecían el papel represivo de las Fuerzas Armadas ante las demandas sociales, el Partido Liberal enarbolaba sus banderas a favor de los grupos sociales y de sus demandas ante el Estado, situación que lo acercó a la sociedad hondureña. El segundo elemento del contexto, la ideologización internacional de las relaciones entre Estados, provocó el posicionamiento de los dos partidos tradicionales a favor o en contra de los militares. Así, mientras el Partido Nacional apareció como la sustentación política de los militares en el poder, entre 1963 y 1972, en el otro lado, el Partido Liberal apareció como su crítico más importante, situación que lo acercó a la ciudadanía e hizo que se asumiera como representante de sus intereses en la lucha por la democratización del país. La situación cambió un poco en la década de los años 80, cuando se produjo la primera fase de la transición de gobiernos civiles débiles y Fuerzas Armadas fuertes, y los gobernantes liberales, con el silencio cómplice de su partido, se convirtieron en encubridores y facilitadores de las actividades de los militares ante la crisis centroamericana. En cambio, en la segunda fase de la transición, el Partido Liberal asumió una posición muy activa en el proceso de restitución de la supremacía civil sobre los militares, propiciando un importante proceso de reformas tanto en el orden militar y policial, que contribuyó enormemente al fortalecimiento de la construcción democrática en el país. Y finalmente apunta en el contexto de este libro que esta falta de renovación, modernización y actualización de los partidos políticos ante el nuevo contexto internacional, el fin de la Guerra Fría, el nuevo contexto regional, el contexto centroamericano, fin de la crisis militar que había, y el nuevo contexto nacional, el de Honduras, con menos confrontación, con más identificación de la ciudadanía, hizo que los partidos políticos asumieran posiciones contradictorias, improvisadas y poco informadas, lo que fue perfilando tendencias modernizantes y conservadoras al interior de cada partido, que propiciaban semejanzas entre cada uno de ellos que reflejaron en los procesos electorales y en el desempeño público. ¿Cuál es el contexto actual de los partidos políticos, licenciado Soto? Este era el contexto hasta, digamos, los años 80. A partir de los 90, a este momento, ¿cuál es el agua donde se mueven los partidos hondureños?
Muchas gracias, Félix Molina. Un saludo para nuestro amigo Adán Palacios y para la audiencia de esta tarde. Es muy interesante el tema. A mí me parece que lo que ha narrado Félix plantea con bastante claridad el recorrido histórico que los partidos políticos han hecho en esta etapa. A mí me parece que sería importante resaltar las características principales del sistema de partidos políticos en Honduras. Yo creo que es importante resaltar el hecho que nosotros tenemos un sistema de partidos políticos sin oposición entre sí. Este es un tema central, considero, porque la oposición en política es como la competencia en la economía, que mejora el producto, mejora la oferta. La oposición entre los partidos políticos hace a los partidos más competitivos, los hace más eficientes y los hace más democráticos. En el caso de Honduras, a partir de la transición del autoritarismo militar a la democracia electoral, los partidos políticos se han caracterizado más bien por no hacerse oposición entre sí. Si nosotros vemos en la década de los 90, ambos partidos han estado impulsando una misma política económica.
Habla del Partido Liberal y el Partido Nacional.
El Partido Liberal y el Partido Nacional. No han tenido discrepancias con los paquetazos económicos que han tenido como consecuencia empobrecer a las grandes mayorías de la población y concentrar la riqueza en los grupos históricamente privilegiados. Entonces nosotros no vemos diferencias, al contrario, ellos transitan por el camino de las grandes coincidencias en materia económica que es fundamental para la calidad de vida presente y futura del pueblo hondureño. Yendo más atrás, en la década del 80, que fue una década que se caracterizó por una política represiva, igual, ambos partidos promovieron y apoyaron esa política represiva. No hubieron voces disonantes significativas desde el punto de vista institucional del partido que no estaba en el poder en relación a esa política represiva. Pero si resumimos las dos décadas, la década del 80 y la década del 90, ambos partidos han promovido y han protegido la corrupción y la impunidad, que tanto daño ha hecho al sistema de partidos políticos, a la institucionalidad del país y que ha tenido consecuencias graves en la calidad de vida de la gente. Si nosotros comparamos el sistema de partidos políticos de Honduras, el Partido Liberal, el Partido Nacional, con experiencias cercanas en el caso de El Salvador y Nicaragua, nos vamos a encontrar que en esos países los partidos políticos están confrontados con proyectos de sociedad diferentes. Eso los obliga a hacer una oposición responsable y propositiva, pero a la vez los obliga a concertar, a negociar y a ponerse de acuerdo en relación a temas de interés nacional. Y cuando yo hablo de la oposición, no estoy exigiendo a los partidos no tradicionales. Es decir, resalta el hecho de los dos tradicionales porque son los que se turnan en el poder. Los partidos no tradicionales, yo creo que hasta ahora, con diferentes matices, hemos hecho una oposición reactiva frente a los acontecimientos de la coyuntura que se van presentando. Pero por diversas razones no hemos podido estructurar una oposición propositiva, una oposición que sienta que hay una propuesta diferente, que entusiasme a amplios sectores de la sociedad y que lo motive a participar en procesos políticos de esta naturaleza. Desde esa perspectiva, yo considero que los partidos políticos hondureños están a la zaga. que es muy poco lo que están aportando al proceso de democratización de la sociedad hondureña.
Don Adán Palacios, ¿cuál es la lectura que usted hace del contexto de los partidos políticos en las últimas dos décadas?
Totalmente de acuerdo. Yo no veo ninguna diferencia en cuanto al actuar de los dos partidos tradicionales en el país. Son las mismas políticas, son las mismas visiones de la situación, de la realidad, y las mismas conductas de hace décadas, ¿verdad?
¿Cómo se hacen?
Más o menos. Por ratos pareció que el Partido Nacional era más, iba más allá que el Partido Liberal el momento de la campaña de Maduro, pero que eso solo fue la propaganda
en términos de reforma,
en términos de reforma, en cuanto a también la incorporación de la sociedad civil, se vio más participativo,
como un partido más abierto,
pero que llegó hasta ahí. Solo fue el momento de la forma de llegar al poder y volvió a ocurrir lo que ha ocurrido de siglos, ¿verdad? De que un discurso es un discurso durante la campaña y otro discurso estando en el poder, totalmente distinto, ¿no? Si nosotros examinamos el actuar del presidente Maduro cuando era candidato, muy abierto, yo diría, se veía muy interesante, ¿verdad? Su vocabulario, sus actitudes y todo, y ahora es totalmente distinto.
Es justo, don Adán, que hagamos esta diferencia que hizo el licenciado Soto entre partidos tradicionales y partidos no tradicionales. ¿Es la manera correcta de leer a los partidos políticos en el país?
Yo creo que sí, pero todos los cinco partidos, ¿qué es lo que pasa? Hay una dirigencia que no ha sido renovada, no hay un nuevo liderazgo y no existe. Quizás en la UDEC, quizás programas reales de todo un surgimiento, un nuevo liderazgo y mecanismos de renovación de ese liderazgo, ¿no? Porque no solamente es formar un nuevo liderazgo sin prever evitar los conflictos que a veces son normales, más cuando en los partidos, cuando la institución, su vocación es la búsqueda del poder, y del poder del Estado. Pero si nosotros examinamos, especialmente nomás en los partidos políticos tradicionales, no se ve un programa realmente de formación de liderazgo. Lo que decía Soto, no hay tampoco proyectos, son los mismos proyectos, con las mismas palabras, con los mismos gestos, ¿no? Y eso no es de hoy, es de yo diría desde los años 80 para acá, uh-huh. Y no se ha visto ningún cambio. Entonces, mientras no ocurra eso, la renovación y la modernización de los partidos va a ser muy difícil. Me parece que uno de los temas importantes de comenzar a discutirlo y ampliamente es en nuestro sistema de partidos políticos, y que la modernización tendrá que ir no solamente a la institución partidos políticos, porque no son entes aislados, sino que tiene que también ver el problema de la sociedad hondureña y el problema jurídico que va a sustentar todo este sistema de partidos políticos.
¿Qué debemos entender cuando usted utiliza esta expresión de sistema de partidos?
Que así como hay varios sistemas, los partidos políticos deben estar inmersos en un sistema que conduzca a su fortalecimiento, a su transformación y a cumplir las funciones que está obligado un partido político dentro de una sociedad fundamental.
O sea, no verlos individualmente, sino que verlos como instituciones de derecho importantes para la democracia, que deben estar sometidos a unas reglas más o menos comunes.
Es correcto. Y eso no es no es problema únicamente de Honduras, pero en Honduras se ve con mayor profundidad esta situación. Me parece que ese es uno de los temas que alguien tendrá que generarlo para, a mi entender, debe ser el organismo electoral uno de los motores que deberían de proponer eso. Incluso en la nueva ley se prevé eso.
Quisiera seguir caracterizando los partidos políticos en el contexto histórico de las últimas dos décadas antes que pasáramos a los desafíos que enfrentan los partidos en lo que viene. Quisiera concluir en esta fase con don Adán. Ha afirmado el licenciado Soto que no hay una diferencia ideológica ni política entre los partidos tradicionales, liberal y nacional, y que en el terreno económico se han vuelto ni siquiera similares o parecidos, sino iguales en la adopción y continuidad de la política de ajuste neoliberal. Y él se preguntaba, ¿qué hizo que se produjera esta afinidad entre los partidos políticos tradicionales? Y dio la respuesta. Lo que construyó la afinidad fue su sentido común de protección en el terreno de la impunidad y la corrupción. O sea, los liberales y los nacionalistas construyeron un esquema de mutua protección en dos terrenos altamente sensibles: el que tiene que ver con la falta de castigo a sus tropelías individuales en el poder, y la protección al tema de la corrupción, que es un tema siempre sensitivo en vinculación con los partidos. ¿Usted comparte esa afirmación del licenciado?
Totalmente, y es lo que decía, que por momentos pareciera que hay intento, ¿no? Uh-huh. Solo fue durante una campaña reciente, pero que después vuelve a lo mismo. Pasado esto, volvieron otra vez, y yo creo que es todo un mecanismo de protección. Al final, pertenecen a la misma clase social, tienen los mismos intereses dentro de la misma sociedad. Entonces hay una forma, un mecanismo no escrito, pero sí manejado, controlado por grupos de ambos partidos para irse protegiendo.
Esta caracterización es clave que la amplíe el licenciado Soto, porque nos puede dar a los oyentes también una explicación más amplia de lo que está pasando precisamente en este momento con temas como el Ministerio Público, con temas como la repartición del Tribunal Supremo Electoral, con temas como el Tribunal Superior de Cuentas, con temas como la distribución de cargos en el Ministerio Público. Por favor, si nos amplía esa caracterización de los partidos en las últimas dos décadas.
Correcto. Estos elementos que se está mencionando por el Félix, Molina y Adán, concluye en las cuestiones más concretas, que la reforma que impulsa y dinamiza la sociedad civil, que tiene que ver con la creación de nuevas instituciones, lo que hacen los partidos políticos es que las distorsionan y se las reparten en los términos que ya conocemos, tipo Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, etcétera. Pero hay otra característica que me parece a mí que es importante resaltar en este contexto, y es que los partidos políticos tradicionales no tienen proyecto de país. Los partidos que aspiran gobernar cualquier país deben de plantearse qué tipo de país quieren. Realmente, es decir, ¿qué queremos nosotros para Honduras, por ejemplo, dentro de 17 años que se cumple el bicentenario de la independencia política del país? ¿Qué queremos para todas estas nuevas generaciones que están en una situación de exclusión en estos momentos?
Yo creo que el discurso sí lo tiene.
El discurso lo
conocemos,
tiene.
Conocemos un documento que se llama Mi Compromiso Contigo, del actual presidente.
Claro.
Que definió un plan de nación desde la perspectiva de su equipo de campaña, precisamente al año del bicentenario de la independencia del país.
Exactamente. Y tenemos para el caso Visión de País, tenemos propuestas de gobierno, tenemos Mi Compromiso Contigo de los diferentes gobiernos que lo usan solamente como oferta de campaña.
Seguro, seguro.
Pero el problema es que los partidos políticos al final lo que tienen son programas de gobierno, y eso lo vemos en ejemplos como educación, por ejemplo,
para cuatro años,
para
su
teníamos
mandato.
La escuela morazánica del doctor Reina, teníamos la escuela Proeco del don Carlos Flores, y así sucesivamente. Los países que han logrado desarrollarse es que los gobiernos le dan continuidad a las políticas de Estado.
En materia de seguridad también, cada quien tiene su...
En materia social, nosotros realmente cada vez está más desprotegida en materia social nuestra población.
Pero eso no sería una responsabilidad solo de los partidos políticos.
Naturalmente. Lo que pasa es que los partidos políticos, como los instrumentos y las instituciones que ejercitan el poder, son los llamados realmente a visualizar este tipo de cosas. Por ejemplo, los partidos políticos, los dos partidos tradicionales, en relación a temas torales, por ejemplo, la concepción del Estado que tienen. Ellos tienen la concepción de que el Estado no debe participar en la economía y que el Estado debe desprenderse de las responsabilidades sociales y que el Estado no es una, debe tener protagonismo en el desarrollo del país, sino que se lo pasan todo a la empresa privada. Nosotros consideramos que en un proyecto de país el Estado debe jugar un papel fundamental para promover y para facilitar el desarrollo nacional.
Irregular.
Irregular, naturalmente. No podemos tener un Estado que deja hacer y deja pasar. Porque no es cierto que el mercado por sí solo puede resolver los problemas de injusticia social, los problemas de exclusión, los problemas de equidad, etcétera.
¿Hasta los partidos políticos fueron privatizados?
Los partidos políticos han sido privatizados por la vía de la modalidad de esta ley electoral, que define un sistema de elección por corriente. Y por la vía de los corrientes, los partidos se han privatizado. Se habla de la corriente de fulano de tal, incluso se llega a hablar del diputado de fulano de tal. Es decir, que tienen nombre. Se han privatizado los partidos políticos por esa vía, y de esa manera están ahí bregando en el Estado con una idea de que el Estado no tiene nada que ver en materia de desarrollo, pero también el tipo de sociedad. Los partidos políticos, en el caso de los partidos tradicionales, están planteando y aceptando una sociedad con injusticia social, una sociedad con exclusión y una sociedad con una serie de problemas sociales. Entonces me parece que la concepción frente al Estado y el tipo de sociedad que nosotros queremos es fundamental para que los partidos puedan proyectar un proyecto de país de mediano y largo plazo.
Quiero que me permitan hacer la primera pausa. Al regresar le voy a preguntar a don Adán, de modo categórico, que nos diga si actualmente los partidos políticos en Honduras son más modernos o más antiguos, son más democráticos o son autoritarios. Vamos a regresar después de una brevísima pausa con ustedes. Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Libre.
El Centro de Legislación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT. Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad
y este programa.
Usted,
está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Muy bien, estamos de regreso. Don Adán, ¿cómo son los partidos políticos a propósito del tema al que le hemos invitado hoy? ¿Más modernos?
No, ni no son más modernos, ni más democráticos, ni más participativos. Me parece que cada vez se cierran más y que son la influencia, el control de algunos centros de la sociedad, centros económicos y políticos
que están fuera de los partidos,
o a la periferia de ellos, ¿verdad?
Pero con gran control.
Con gran control
de los sellos.
Así es.
Sobre las banderas.
Vaya, por ejemplo, uno de los peligros que hay en cuanto a la reforma reciente de los partidos, si ustedes ven los editoriales, fundamentalmente de tres periódicos, insisten en de que es violatorio la reducción de tiempos y que es violatorio a la expresión, a la libertad de expresión, que es violatorio el hecho de tener un control sobre las encuestas. Y ustedes van a ver en los periódicos editoriales dedicados a eso. Yo sí creo que al final va a haber todo un retroceso de lo poco que pudimos avanzar, porque no se avanzó todo lo que se había planteado en las discusiones, ni tampoco que contienen los acuerdos y los compromisos de campaña de los cinco candidatos de presidente, y que estamos en un peligro de que llámese porque le tienen miedo a la complicación de la actual boleta o del escrutinio o de cualquier cosa, pero que van a aprovechar un momento, y ese es uno de los peligros que estoy viendo, de que antes de las elecciones pudiese ocurrir una reforma con el pretexto de tranquilizar, pero que los propósitos son otros.
La modernización de los partidos, don Adán, ¿pasa por reformas internas dentro de los partidos o pasa por un nuevo tipo de sociedad donde están inmersos los partidos?
Es que yo decía que son tres cosas. Es un problema institucional, pero también es un problema de la sociedad. Y un problema también de la parte jurídica que sustenta todas estas reformas. Por eso son tres aspectos que hay que ponerle mucha atención y hay que trabajar la parte jurídica, legal, la parte
de los propios partidos,
de los propios partidos,
hablamos del sistema electoral,
exacto,
y de la ciudadanía.
No podemos olvidarlo.
Eso es lo que
es electoral,
el sistema de los partidos políticos. Y en eso hay déficit.
Hay déficit en esas tres visiones, tanto en la parte jurídica, tanto en la parte institucional, como la relación con la sociedad donde están inmersos los partidos políticos, en este caso la hondureña.
A ver si me contesta brevemente estas preguntas, don Adán. ¿Son importantes los partidos políticos para la democracia?
Sí, son importantes.
¿Por qué?
Son importantes. Porque tienen un papel fundamental, son los intermediarios entre el individuo y el Estado.
¿No hay otra manera de intermediar en lo político?
Sí hay, pero no son eminentemente grupos que buscan el control y el manejo del Estado. Llámese sociedad civil, llámese grupos de presión, llámese esto, y no hay... Los partidos tienen la posibilidad de tener una visión más global.
Y siempre hay que hacerlo a través de un partido político.
No necesariamente. Por eso es que depende cómo se vaya creando todo este sistema. Y de hecho han habido ejemplos en el mundo y en América Latina.
Licenciado Soto, ¿podemos sostener el poder sin partidos políticos?
Bien, aquí hay algo interesante que me parece a mí también con la concepción de poder con que los partidos políticos han estado operando.
¿Con qué concepción?
Estamos con la concepción de conquistar el poder. Los partidos políticos, una vieja concepción leninista, jacobina, dicen algunos que hay que conquistar el poder. Con la idea que llegamos al gobierno y desde el poder empezamos a facilitar procesos de transformación. A mí me parece que los partidos políticos ahora deben plantear la idea de construcción del poder.
¿Desde dónde?
Esto significa una idea incluyente desde abajo, desde la sociedad civil.
Sin esperar estar en el gobierno para ejercer el poder.
Sin esperar estar en el gobierno, sino que es una relación dialéctica, ¿no? Vamos construyendo poder que le va a dar sostenibilidad.
Ahí es donde dice usted que hay carencia de oposición.
Ahí hay carencia.
Que la oposición es expresión del poder también.
Naturalmente, porque esa idea de poder nos deja implícito aquel planteamiento de que los partidos políticos van a dirigir procesos. A mí me parece que tampoco se trata de eso ahora. Los partidos políticos deben de facilitar procesos de transformación, porque ahora, desde el gobierno, los márgenes de maniobra son muy limitados. Entonces necesitamos fortalecer los diferentes sectores sociales organizados. Eso va a permitir tener una base de opinión fuerte, una base social de apoyo
y
significativa,
y
una intermediación, digamos, plural y diversa de los diferentes sectores de la sociedad, en donde los partidos políticos pueden hacer una labor de facilitación, de articulación de esas demandas para beneficio colectivo. Les quiero poner el ejemplo. Aquí tenemos grupos que manejan muy bien el tema ecológico, por ejemplo, el tema de las mujeres,
económico,
el tema de la juventud. Entonces debemos incorporarlos a esos procesos para que a través de sus propuestas y dándole una perspectiva política nacional e incluyente, los partidos puedan facilitar esos procesos.
Pero don Adán, nos ha dicho que lo que observa actualmente son partidos expresión de una determinada clase social, grupos económicos fuera de los partidos políticos, ejerciendo el control de esas instituciones donde no hay liderazgo nuevo, donde no hay un sentido de identidad con el interés general. Entonces el marco ideal que usted nos está planteando está chocando contra esta realidad que tenemos.
Sí, naturalmente, porque yo coincido con Adán que en alguna medida los partidos políticos también son un producto social, ¿verdad? Es decir, una sociedad que permite y tolera y no sanciona, no castiga con su voto, ¿verdad?, la irresponsabilidad y la falta de visión de estos partidos políticos. Entonces los partidos políticos hoy se han convertido en un instrumento de usufructo del poder de pequeños grupos económicos.
Incluyendo los pequeños o los... Yo no voy a usar en este programa pequeños partidos, ni voy a utilizar partidos emergentes, ni voy a utilizar partidos no tradicionales. Y hasta deseara yo escuchar a los udeístas, a los pinistas y demócratas cristianos hablar de partidos en crecimiento. Pero nunca les he oído utilizar esta expresión y repiten las mismas expresiones peyorativas y diminutivas que utilizan los partidos históricos, liberal y nacional. Muchas veces los propios pequeños partidos dicen esas expresiones. Pequeños partidos, partidos emergentes, partidos no tradicionales. ¿Qué pasa con estos partidos en crecimiento?
Bien, yo pienso de que a pesar de que yo soy miembro de uno de los partidos, en este caso de la UDE, pero yo creo que nosotros como políticos debemos de ser autocríticos y ver con objetividad las cosas. A mí me parece que si estos partidos, que no son los partidos que se han estado turnando en el poder, no han logrado captar el apoyo y la simpatía del electorado, algo está fallando. Yo creo que estos partidos no han logrado desmarcarse de lo que es el modus operandi, por decirlo de alguna manera, de los políticos tradicionales. ¿Qué quiero decir con eso? Los partidos políticos tradicionales se caracterizan por una política clientelar y asistencialista. Ven al electorado y a la ciudadanía como clientela. Le regalan 10 lempiras, le regalan un ataúd cuando tiene dificultades, le regalan espaguetis, le regalan libras de manteca, a veces abusando y ofendiendo la dignidad humana que tiene ese tipo de necesidades. Y asistencialista en el sentido de que le barren una calle o le llevan alimentos, pero eso no es sostenible porque no fortalece las capacidades de la gente para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida en el presente y en el futuro. Creo que los partidos no tradicionales, bueno, por decirlo de alguna manera, repiten y reproducen en alguna medida la política tradicional. Actuamos de esta misma manera cuando nuestros diputados llegan al Congreso Nacional, andan en esa labor que andan los políticos tradicionales. Pero creo que hay un elemento importante. Me parece que nosotros como partido nos hemos creído que solos podemos llegar a convertirnos en un gran partido. Le quiero poner el ejemplo. El Pino y la UD se disputan el mismo segmento del electorado. Son las capas medias que votan por la UD. Es decir, los votos de la UD no están en los barrios más pobres, sino que están en colonias como el Alto del Medio, la Kennedy, Miraflores, etcétera. Igual los votos del Pino.
Esa es ya conclusión sacada.
Es conclusión producto de los resultados electorales. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos de aliarnos con el Pino. Y esto se relaciona con esa corriente latinoamericana que son las grandes alianzas políticas las que están teniendo éxito en este momento.
¿Y por qué no se ha logrado este paso?
No se ha logrado precisamente porque los dirigentes de estos partidos han sido poco visionarios y les ha gustado mejor estar de furgón de cola de los partidos tradicionales que lanzar un proyecto independiente. Quiero mencionar el ejemplo de este Congreso Nacional. Primera vez en la historia de este Congreso Nacional que quien gana el Poder Ejecutivo no gana la mayoría en el Congreso Nacional. Había una bancada de 12 diputados de los partidos no tradicionales, 5 de la UD, 4 de la Democracia Cristiana y 3 del Pino. Se estuvo discutiendo la posibilidad de una alianza para empezar a incidir políticamente en el Congreso Nacional y evitar las aplanadoras, los paquetazos a altas horas de la madrugada, pero no fue posible. Ya sabemos todo lo que pasó. Uno de los tres partidos prefirió aliarse con uno de los partidos tradicionales y creo que se desaprovechó una oportunidad de oro, una oportunidad brillante. Yo en este momento quiero decir que mi crítica es institucional. Yo respeto y soy amigo de los diferentes colegas políticos de los diferentes partidos, no lo personifico, pero sí mi crítica a la organización, a la institución, es que no supimos interpretar el mensaje que nos envió el electorado hondureño. Si hubiéramos concertado esta alianza, hoy estuviéramos con una propuesta más atractiva y con mayores posibilidades de crecimiento.
Usted que ha observado, don Adán, procesos políticos en Ecuador, Brasil y más recientemente en Venezuela, las alianzas políticas y alianzas políticas con fuerzas sociales, ¿son expresión de modernidad o son expresión de democratización de los partidos?
Son una expresión de las dos cosas. Y me parece que uno de los paradigmas para el futuro de los partidos políticos son las alianzas políticas. Y las alianzas políticas no necesariamente deben ser y no deben ser coyunturales en su esencia.
¿Y habla de alianzas entre corrientes o alianzas entre partidos?
Alianzas entre partidos y entre sectores de la sociedad. Uh-huh. Vean Uruguay.
Es la izquierda.
Seguro, no es de ahorita, sino es nada improvisado, hace 20 años, 30 años. Que vienen como bloque, trabajando con la paciencia, estructurando, pero es una...
Son resultado de un proceso.
Un proceso, pero de gente lúcida.
¿Desde los partidos o desde la sociedad?
Desde los partidos y la sociedad. No solamente ahí es una expresión partidaria, es muy amplia esa alianza en Uruguay, que reciente que el domingo ha ganado. Pero han podido superar una serie de cuestiones, las desconfianzas, los golpes bajos, escondidos, que es muy propio en nuestro ambiente.
Las cuotas de poder.
De poder no han sido temas para desgarrarse y dejarse de mantenerse en unido.
El financiamiento.
Es posible, ya ese tema no lo conozco, pero sí... Y se necesita una cuestión. Si no, miren lo que pasa con la derecha en Venezuela. Está muy tranquilo porque no tiene competencia. Son como 20 grupos y de los 20 hay 20 líderes. Cada movimiento un líder y al final usted no ve una propuesta unitaria, usted no ve un programa unitario, una acción unitaria, sino que cada quien anda con sus... esos intereses.
Y él se construyó una coalición de partidos y de organizaciones sociales.
Construyó y sabe para dónde va.
y esa es una tendencia. Ahora, ver en lo que ha ocurrido en Uruguay, bueno, Chile lo ha hecho.
Frei llegó después de un proceso de coalición política
y han llegado tres actualmente. Han ganado la municipal el domingo pasado, que se temía de que iban a bajar la influencia en los municipios. Y más bien, creo que la alianza se consolidó el domingo 31.
¿Qué otra expresión de modernidad y democratización aspirarían a ustedes como políticos a ver en los partidos hondureños? Aparte de una construcción madura de este proceso de alianza político-social.
Bueno, así de lo que es la alianza o de la misma alianza.
No, aparte de las alianzas, ¿qué otra expresión de modernidad y de transformación de los partidos?
Bueno, como estructura muy difícil, ¿va? Como estructura legal, pero como comportamiento sí es necesario.
O sea, más oposición.
Más oposición, más el comportamiento entre estos grupos que tienen alguna afinidad entre sí, tiene que haber, yo diría, mayor honradez, mayor relaciones, mayor confianza, porque lo que priva es que se reúnen, pero al solo salir ya comienza, ah, no, yo no le creo a fulano por tal cosa, yo no le creo a sultano por tal cosa. O van a una conferencia conjunta y ya tienen tres periodistas para sacar de quicio a un líder que está dentro de la alianza. Entonces así no se puede. Así no se puede. Tiene que haber toda una concertación entre los grupos de respeto y de caminar hacer un camino no tan fácil. Yo sé que eso es complicadísimo, es compartir intereses, compartir esfuerzos, compartir incluso cuotas ya adquiridas, ¿no?
¿Qué otra señal apuntaría usted, Milo, aparte de esta madurez para la alianza, aparte de la renovación del liderazgo, aparte de la construcción de un discurso de oposición interna y hacia el resto de los partidos políticos?
Bueno, yo pienso que esto, lo que a veces se discute en Honduras, a veces tiene una idea equivocada de que se dice, el partido se moderniza, lo he escuchado en algunos dirigentes de algún partido tradicional, porque el partido tiene computadoras, porque el partido tiene una sede nueva, etcétera.
Porque me parece
que los partidos tienen que tratar de renovarse con lo más avanzado del pensamiento social. Por ejemplo, nosotros necesitamos partidos políticos que pongan en su agenda el tema de la integración centroamericana. En un mundo globalizado como el que nosotros vivimos, con economías tan pobres, con países tan dependientes, nuestros partidos deben de plantearse el tema de la integración centroamericana. Pero ¿qué pasa? Nuestros partidos políticos están estructurados y están diseñados con una visión nacional. No tocamos, nosotros vemos con claridad, no tocamos el tema del poder local, ni tampoco tocamos el tema de la integración centroamericana. Me parece que el tema del poder local debe ser otra señal de modernización de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es en el municipio donde está la estructura de gestión del desarrollo más cercana al ciudadano. Creo que los partidos políticos tienen que potenciar un nuevo modelo de gestionar la política a nivel municipal. Por ejemplo, también los partidos políticos necesitan introducir en sus agendas temas como el tema ecológico, por ejemplo. El tema ecológico es un tema central que tiene ahora en el presente y en el futuro inmediato grandes repercusiones para el futuro de nuestras sociedades. Pero creo que los partidos políticos tienen que irse modernizando, tienen que ir, reconstruyendo su agenda, y también tienen que establecer nuevas formas de intermediación con la sociedad. Antes teníamos una sociedad que pertenecía a un partido político y ahí se moría. Hoy la tendencia es que la ciudadanía quiere participar en partidos más abiertos, con menos fidelidad partidaria, donde puedan entrar y salir dependiendo si ese partido representa sus intereses. Entonces, un partido que está en constante renovación. Y me parece que el tema educativo debe ser un tema central. Estamos viviendo en una sociedad que algunos dicen del conocimiento,
y los talentos humanos, el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía a nivel global, quizás es la mayor fortaleza que pueda tener un país. Si nosotros vemos a nivel de los países, mayor nivel educativo, mejores condiciones de vida. Lo vemos a nivel de las comunidades, mayor nivel educativo y mayor nivel organizativo, mejores oportunidades para esa comunidad. Pero lo vemos a nivel personal, mayor nivel educativo, mejor calidad de vida de la persona. Entonces creo que tiene que ver con toda esta serie de variables que habrá que tomar en cuenta para llegar a pensar que es un partido renovado y que tiene un nuevo pensamiento.
Y no necesaria, Félix, es sí. Cuestión de estructuras.
De edificios.
Sí, de edificios, de eso, ¿no? De conductas, de comportamiento, de compromisos.
Vamos a irnos a nuestra última pausa. Creo que hemos hallado nuevos elementos que indicarían modernización de los partidos a partir de lo que nos ha dicho el licenciado Soto. Proponer la agenda, proponer nuevos temas o los temas de la vida social hoy desde los partidos políticos, idear y practicar nuevas formas de intermediación con la sociedad, y este tema de la capacitación política para la democracia, que es una gran responsabilidad de los partidos, enseñar nuevos valores de la cultura democrática a la sociedad hondureña. Al regreso vamos a preguntar si del actual proceso electoral que se avecina a los partidos políticos hondureños saldrán fortalecidos o debilitados. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT. Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad
y este programa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Gracias por estar con nosotros. Volvemos. No olviden comunicarse a este programa radio@cedoh.org. radio@cedoh.org. La manera más fácil de comunicarse con la ciudadanía tiene la palabra. Don Adán, de este proceso electoral que está por llegar, que obliga a elecciones primarias o elecciones internas y primarias, elecciones para decidir las autoridades internas de los partidos y para decidir los nominados a cargo de elección popular en las elecciones generales. ¿Fortalecerá más a los partidos políticos hondureños o los debilitará?
Si se mantiene el esquema que se trabajó en la reforma electoral,
en la nueva ley electoral,
en la nueva ley, con un voto personalizado, sí puede llegar a fortalecer los partidos, entendiendo el fortalecimiento, el rompimiento de las estructuras
de plancha,
de planchas y de estructuras de control que han tenido por tiempos.
Pero asumimos que así iba a ser, ¿o por qué lo dice?
Yo le tengo sus temores. Tengo sus temores porque no veo de que, como que están haciendo acciones para justificar reformas a la ley y volver a lo antiguo. Este simulacro de anoche, de ayer, me da la impresión que es eso.
El simulacro que duró un promedio de 6 minutos, el voto y la contada más de 8 horas.
Seguro, pero que tampoco es aleatorio lo que decía al principio afuera del micrófono. Uh-huh. Viendo la gente, y son gente intermedia de los partidos, titulado casi todo licenciado, que eran los que estaban en el ejercicio. Pero la realidad es otra.
¿Cuál es la realidad?
La realidad es un miembro de mesa con una escolaridad de segundo, tercero y cuarto grado.
¿Qué nos quiere decir con eso?
Que va a ser un evento más complicado, seguro, seguro. Uh-huh. Porque lo ideal hubiera sido un simulacro que permitiese de que estuviese unos 10 lugares bien identificados, que al resultado me dijera esto es lo que va a aparecer el día de las elecciones. Pero solo traer gente de aquí de la capital, me parece eso no
es
aleatorio.
Pero esto es en términos de dinámica del proceso. Yo quisiera más que en la fase concluyente usted nos dijera en términos de instituciones partidarias qué va a pasar después de esta elección primaria.
Bueno, yo espero de que salga un liderazgo distinto al que ha estado, al que está señalado para que sean los candidatos.
¿Todos los partidos van a realizar primarias internas?
Solamente 3 partidos.
¿Qué partidos?
Que tienen competencias, el Partido Liberal, Partido Nacional y la UD. Los otros 2 partidos no tienen movimientos internos, por tanto va a ser lo que dice la ley, que dispensa que cuando un partido no tiene movimiento, no lo tiene un movimiento, son inscritas como planillas oficiales y hay una resolución que lo emite el organismo electoral.
Licenciado Soto, la realización de elecciones primarias, elecciones internas, ¿es un sinónimo de democratización y fortalecimiento de los partidos o eso hay que ponerlo en otro escenario?
Bien, en la experiencia hondureña yo podría decir con bastante, digamos, propiedad, que elecciones internas no es sinónimo de organizaciones, de democracia interna. ¿Qué sucede con las elecciones internas? Bueno, las elecciones internas, el líder, el dueño de la corriente, es quien decide quién va a ser el candidato alcalde, quién va a ser el candidato a diputado y quién va a ser el presidente del partido en el departamento.
O sea, la preselección es de dedo.
Exacto, es de dedo. Entonces, si bien es cierto que la gente va a votar, la gente vota, pero no decide quién lo va a representar. Más bien, si nosotros vemos, leemos el espíritu de la Constitución, le da el derecho a la participación política al ciudadano. Pero cuando tenemos una corriente, obligamos a ese ciudadano que para poder participar o aspirar a un cargo, tiene que ser precondición ser miembro de una corriente. Yo creo que los ciudadanos y los miembros de un partido deberían de tener la libertad de decidir en asambleas abiertas, democráticas o en procedimientos internos realmente participativos, donde sean ellos los que puedan decidir. Yo veo un riesgo en este proceso que vamos a vivir. Uno es de que, si bien es cierto, la gente va a tener un voto personalizado, pero como ese candidato no lo escogió la gente y no lo escogió el dueño de la corriente, una vez de que es alguien electo, va a tener una tendencia a considerar que son sus propios méritos que lo han electo y se va a desligar un poco del partido. Ahí hay un riesgo que el partido pueda debilitarse. Pero por otro lado, sentir que él se debe al caudillo, porque fue quien lo puso de dedo y no a la gente que votó por él. En cuanto a la conformación del Congreso, no hay que olvidar que antes el miembro de un partido tradicional que le daba el voto a otro partido le sumaba al partido, pero le restaba al partido tradicional. Hoy no, por ejemplo, en Francisco Morazán, el ciudadano va a tener la opción de dar 23 marcas. Deja 23 marcas, le puede dar 5 a un partido no tradicional, pero le puede dar 18 a su partido tradicional. Entonces, el cociente electoral va a sumar. Aquí hay una intención y un planteamiento claro de los partidos tradicionales de recobrar el control del Congreso Nacional, bajo la idea que un Congreso independiente afecta la gobernabilidad.
Yo diría
que es una oportunidad.
Asistimos entonces al crecimiento del bipartidismo y al decrecimiento de la UD, el Pino y la DC.
Yo siento que hay una oportunidad en el sistema de que se pudieran renovar y fortalecer los partidos políticos, pero tal como se está dando, yo veo un riesgo más bien de retroceso y de fortalecimiento del bipartidismo, porque no hay que olvidar que este es un sistema bipartidista y que están haciendo cualquier cosa por distorsionar esa reforma en función de fortalecer ese
bipartidismo.
El bipartidismo es el responsable de toda la situación que vive este país, y nosotros pensamos que Honduras debería buscar nuevas opciones que rompan con ese esquema, que vuelva más competitivo el sistema de partidos políticos y que estos partidos empiecen a preocuparse por los problemas de la sociedad.
¿Eso va a pasar, don Adán?
Sí, eso es uno de los riesgos. Pero también puede suceder lo otro, de que surja un liderazgo que ayude a modificar a los mismos partidos, ¿no? Esa es una esperanza. Es cierto de que los 23 que están ahí ha sido propuesto por un grupo que el dueño o el que dirige un movimiento, pero si el elector comienza a ver la conducta de las personas que están en cada movimiento y hace una buena selección, pudiese resultar algo muy interesante.
O sea, si resultar que las 5 marcas sean para liberales y nacionalistas y que las otras marcas sean para los partidos en crecimiento.
Podría ser, o para gente aún del mismo partido, pero con gente con otra condición ética, moral y de compromiso.
Pero eso es bien difícil establecerlo a la hora de un voto.
Es difícil. Va a depender de todo lo que pueda suceder en los 90 días o 50 días de campaña.
Bueno, les agradezco a ustedes que hayan compartido con nosotros estas reflexiones alrededor del tema modernización, que ya dijimos que no es poner computadoras en la sede de los partidos, sino tiene que ver más con la apuesta de contenidos, con la visión doctrinaria, política, inclusive ideológica de los partidos, y el tema de los valores, ciertamente, en la sociedad de hoy, y el tema democratización, que no significa realizar elecciones internas de los partidos, tiene que ver más con la construcción de las relaciones de poder al interior de los partidos en su relación con la sociedad. Les agradecemos, les invitamos para el próximo miércoles, discutiremos otro tema de interés de la agenda nacional. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.